Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas que estáis, trasnochadores, trasnochadoras, velando los hercios a esta hora, a la 1:31, hora menos en Canarias. Ay, que ya es jueves, 27 de abril, mucho por trasnochar. Bárbara Archilla, buenas noches.
Hola, buenas noches. Mucho por trasnochar, por lo menos hasta las 4 de la madrugada. Los trasnochadores están ahí. Y si no, Álvaro Nebreda pasa lista inmediatamente en las redes sociales.
Hola, hola.
Buenas noches, chicas. Ya estoy agitando todas las redes sociales. Estamos en Twitter, @lanochedecope. Hoy con el hashtag La Noche No Se Cambia. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Lo has dicho con mucho conocimiento de causa, eso de no se cambia.
Que no se cambia por ninguna.
Por nada. Los teléfonos tampoco han cambiado,
No han cambiado de ayer ni de hace dos días. Siguen siendo el 950-60-06. Repetimos, 950-60-06. O si preferís el WhatsApp, 655-59-59.
Gracias, Álvaro. La 1:32, hora menos en Canarias. Esas orejas en alto, donde quiera que estés. Que no te roben el día, que no se recupera después.
Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía.
Ni el sueño que hemos aplazado se recupera, que lo dicen los expertos, que eso es un autoengaño de esto, o sea que sí,
que no se recupera.
Luego me echo una siesta, tal, que no.
No, pero no se duerme igual.
No. Pero ¿qué es lo que ocurre si lo que te roban es el aire? Ahí es más difícil la valoración y no hay hueco para bromas. Trasnochadores, María es una mujer de 68 años que antes estaba conectada 6 horas a una máquina para que su pulmón pudiera funcionar. Hoy está conectada las 24 horas del día. Su historia es la de un cambiazo que nos va a dejar sin respiración.
Buenas noches a todos los oyentes. Soy Carlos Sardinero, abogado especialista en Derecho Sanitario, y esta noche pues les vamos a hablar de un suceso bastante dramático y extraño. Se trata de una paciente que recibe un pulmón donante izquierdo y se lo colocan en cavidad derecha. De manera que le rotan el pulmón y en definitiva se lo colocan al revés por un error médico.
¿Qué, cómo ha podido suceder esto? Esto es lo que nos preguntamos, ¿eh? Cuando en España somos líderes en trasplantes y además el mismo año que intervinieron a María se hicieron 294 trasplantes de pulmón. Hay otro español que debe de tener un pulmón dado la vuelta, así que vamos a intentar averiguar si existe.
Sí, excepción o no, es un caso de presunta negligencia médica. La familia ha interpuesto la reclamación conveniente, pero descubriremos cómo la evidencia no es un aval para María. Detrás de la burocracia sanitaria está la posibilidad de que no le ofrezcan ninguna solución.
Y hoy está dispuesta a trasnochar una sinfonía. La sinfonía que creó un ser humano y que jamás pudo llegar a escuchar. La novena sinfonía surgió en el silencio de los oídos de Beethoven y hoy la recupera el cine documental.
Buenas noches, noctámbulos de España. Soy Arantxa Aguirre y estoy aquí para hablaros de mi documental Dancing Beethoven, que se va a estrenar el viernes 28 de este mes.
Arantxa Aguirre, directora de cine especializada en el arte de la danza y los clásicos, presenta este documental, Dancing Beethoven, una apuesta por las artes escénicas que han sido capaces de llevar una pieza fundamental a la coreografía de uno de los ballets más importantes del mundo.
¿Has dicho ballet?
Ah, ballet, sí.
¿Has dicho ballet? Pues entonces sí. Es un buen momento también para que hagamos estiramientos con este documental y para que no tengamos tirones de orejas durante todo el día. Esto es importante.
Sí, eso de tirones de orejas es doloroso.
Y, por ejemplo, trasnochadores, nosotros nos hemos estirado tanto hoy que llegamos hasta África. ¿Cómo? Con el cooperante Enrique Vaquerizo.
Hola, soy Enrique Vaquerizo y esta noche he venido a hablaros de Historias de Salacot y Fortasec, una novela de literatura de viajes, y espero que juntos a través de sus páginas pues podamos recorrer y viajar un poco por diferentes países de África.
Él, por lo menos, ha recorrido más de 60 países y todo buscando historias. Algunas nos las va a contar aquí, otras están en su libro Historias de Salacot y Fortasec, cuya recaudación va a ir para devolverle a África lo que le ha aportado su vida.
Y este turno de noche tiene muchísima marcha. De aquí no se mueve nadie, ¿eh?, sin una buena dosis de blues.
Oh, yeah. Mary had a little lamb.
Toma.
Nos vamos a venir muy arriba, ¿eh?
Trasnochadores. De aquí a las 4 de la madrugada tiene que venir a trasnochar muchísima gente. Se desvelan aquí, pues, personas que merecen la pena. Y todas las que faltan, lo que hacen es confirmar asistencia. ¿Dónde? En el cacharro estrambótico, ecléctico.
El cacharro estrambótico.
A ritmo de blues va el tratador. Mira, eso. A veces no va, hay que darle para que no lo cambiamos.
Pero no
se cambia,
¿no?
Hay que darle al tratador.
Violencia tecnológica.
A ritmo de blues. No le está. Ahí va.
Delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, soy Pau Gamir y venimos a presentar el Rock and Blues porque esta noche vamos a hablar de rock and roll aquí en la COPE.
Siguiente.
Buenas noches, soy Cristina Jiménez Camacho y hoy toca despejarte un repaso por el mundo del arte, subastas, exposiciones, descubrimientos que te va a dejar completamente despejado.
Hola, muy buenas noches, soy Rafa Roca, abogado, y esta noche vamos a hablar de la ley del jurado.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Un programa como cuál, ¿eh? Porque este podría ser un programa de estar aquí rajando todo el rato sobre algo que no te interesa. No, ese no es.
Ese no es.
Podríamos estar en otro que sonara todo música. Bueno, podría ser, pero tampoco.
Hombre, no para de sonar música, pero no es solo eso.
Pero la buena música, los trasnochadores ya la intuyen. ¿Se dan cuenta? De hecho, las piden, ¿eh? A ver qué canción es esta, cuál es la otra, nuestro Twitter, en Facebook. ¿Estáis vivos? ¿Estáis a ese lado de la radio? Pues da señales, pero claro. a la de ya.
Claro, para eso están nuestras redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, escribirnos, mandarnos WhatsApp, cantarnos si queréis, porque una cosa es preguntar por una canción y otra cosa es cantarla. También pueden cantar.
Y otra cosa es que aquí estrenamos los días desde el principio. Es jueves. ¿Y qué hora es, Archilla?
Pues ahora mismo la 1:38, 12:38 en Canarias.
Pues esas orejas en alto. Esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
De todas las historias trasnochadores que os contamos cada noche aquí en la noche de COPE, de 1:30 a 4 de la madrugada, esta sea probablemente una de las más sorprendentes, porque de un vistazo parecía mentira. Dices, no puede ser, esto no puede estar ocurriendo aquí al lado.
Lo peor casi sería acuñarle a eso que está diciendo Bárbara. Lo peor no es eso, lo peor es que no se pueda hacer nada con ello.
Vamos a intentar entender la historia de María, que es la que te queremos contar. A María le detectaron fibrosis pulmonar en el año 2006. Bien, pues en 2015 los dos pulmones estaban muy afectados y el trasplante era la única solución. Ella estaba esperando el trasplante y el 28 de octubre llega esa llamada que le decía que había un pulmón que era compatible con ella. Por lo tanto, ella se va al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid para por fin someterse a esa operación.
Pero algo ese día salió mal, trasnochadores. Estamos hablando de una presunta negligencia médica porque María entró en quirófano para que le pusieran un pulmón derecho y salió con uno izquierdo. Desde entonces vive con oxígeno las 24 horas del día y su salud no ha ido a mejor. No fue informada de este cambiazo del que os estamos hablando hasta 2 meses después. Carlos Sardinero es abogado de la familia y de la Asociación Defensor del Paciente. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
Hemos dicho que parece un caso de ciencia ficción, pero no lo es. ¿Cómo puede ocurrir esto en el año 2017?
Sí, la verdad que es un caso absolutamente excepcional y raro. Que no creo, de hecho, la literatura científica no describe un caso así. No se ha dado otro que se conozca. Y España es una de las pioneras, de las más avanzadas en el mundo, pero de vez en cuando, como es este supuesto, pues surgen casos verdaderamente dramáticos.
En el año que operan a María, para que lo tengamos claro, se hicieron en España 294 trasplantes pulmonares. Es uno de los trasplantes más difíciles, ¿verdad, Carlos?
Sí, el del pulmón y el del corazón, sobre todo el del pulmón, por todas las arterias pulmonares que tiene, la cavidad que ocupa. Además, el pulmón hay que trasplantarlo rápidamente porque se degrada. y, en fin, es de los, efectivamente, junto con el de corazón, es el más complicado.
Claro, solo quitar un pulmón, el nuestro, el que es necesario quitar, lleva ya 3 horas de operación. Y, Carlos, ¿qué es lo que pasó cuando, bueno, pues ellos salen del quirófano? Ellos no saben nada, salen del quirófano como si todo hubiera salido bien.
Bueno, el protocolo de la intervención quirúrgica ya da una pista de lo que pudo haber pasado, porque dice literalmente que durante la cirugía del injerto se objetiva que el pulmón a implantar pues es el izquierdo, es decir, el pulmón donante es el izquierdo. Y ya dice que es durante la cirugía, lo que apunta a que ya cuando reciben el pulmón, antes de comprobar el pulmón que viene en la nevera, dan por hecho que es el adecuado y tienen un problema de lateralidad porque se han cruzado, ha habido un pulmón que se ha ido a otro hospital y este pulmón se ha ido a este hospital. Y entonces les llega el pulmón izquierdo y lo tienen que colocar en la cavidad derecha. De manera que el protocolo de intervención dice, se procede entonces al implante rotando el pulmón anterior-posteriormente, es decir, que lo colocan al revés. De hecho, describen cómo hay un acodamiento, acabalgamiento de las arterias, porque claro. No es lo que la naturaleza está todo rotado.
En ese momento, estamos intentando imaginarnos, hemos dicho 3 horas de operación, pero ¿cuánto duró la operación de María con todo ese trasiego que nos dices que describen exactamente?
3 horas quitar, ¿no? Solo el pulmón, luego poner el otro ya serán...
¿Y cuántas horas duró esta operación de María?
Pues la operación de María duró más de 12 horas.
Madre mía.
Y además tuvo que, lo que se está investigando es que tuvo que existir, primero es que hubo un cúmulo de despropósitos, presumiblemente. ¿Por qué? Porque primero tuvo que existir un error en el etiquetado y comprobación de la nevera. Falló el protocolo de revisión de esa nevera. Se manda a un hospital que no es. Y antes de explantar el pulmón derecho tendrían que haber verificado el contenido de la nevera. No lo hicieron. Si tenían que haber comprobado el estado del pulmón y la lateralidad del pulmón. Yo me pregunto, la familia también se pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado con el otro pulmón donante? Es decir, el derecho, el que tenía que haber recibido María, que se remitió por equivocación a otro centro. Que no ha sido determinado este centro, se tiene que investigar, y para otro paciente. Es decir, ¿cabe la posibilidad de que exista otro paciente en España al que se le haya tenido que hacer lo mismo como consecuencia de este error? Y lo que ocurre es que, bajo el punto de vista de María, yo creo que el sentido común, ese pulmón no se tenía que haber implantado. Se tenía que haber pedido consentimiento a la paciente, pero si te vamos a colocar un pulmón al revés, porque la situación actual, las secuelas que tiene María son realmente horrorosas. Tiene problemas diafragmáticos que antes no tenía. 4 meses de hospitalización. 2 meses de ello estuvo en reanimación. Cuando la mayoría de los pacientes están un par de días, ella estuvo 2 meses.
Claro, los pacientes que habían sido trasplantados en, digamos, la misma semana, se iban yendo a casa.
Se van todos.
Y María
a casa.
Sigue, ¿no?
Y ella no puede ni siquiera durante 2 meses ser trasladada a la planta. En ese periplo sufre una trombosis, presumiblemente por el acodamiento de los vasos sanguíneos. Está sometida desde entonces a tratamiento con Sintrón. Precisa oxígeno 24 horas al día, que antes de esta intervención no precisaba. Entonces, ella lo que considera es que la intervención, si bien tenía el propósito de ayudarla, se ha convertido en una agresión a su integridad moral y a su integridad física, de la que se ocupa el artículo 15 como un derecho fundamental. Por tanto, lo que está pasando ahora María y toda su familia, que conviven con ella, lógicamente sus hijos, pues es un auténtico calvario. Creemos que como consecuencia de un cúmulo de despropósitos que se han tenido que dar para que se llegue a esta situación que, como decíamos al principio, que es absolutamente rara y excepcional.
Porque claro, Carlos, María depende ahora completamente de su familia, ¿no? No la dejan nunca sola.
María no puede ni siquiera salir a comprar el pan, no tiene fuerzas para caminar. Pensemos que tiene oxígeno 24 horas, es decir, ella tiene una presión positiva, una máscara colocada durante toda la noche con presión positiva con oxígeno, es decir, duerme con oxígeno. Se ha tenido que familiarizar con esta situación y antes no lo necesitaba. Es decir, tiene una patología diferente, porque antes tenía una patología crónica que no le permitía, o sea, que podía evolucionar y matarla, pero ahora tiene una patología que le hace sufrir mucho más, pero que presumiblemente no la va a matar. Dice, y es que yo prefiero la calidad de vida, haber vivido menos tiempo sin este calvario. ¿Por qué no le han pedido el consentimiento? Pues pensamos que ha sido porque no pudieron, porque cometieron el error, presumiblemente, de explantar el pulmón y ya el pulmón que tenían que explantar y ya no les quedaba más remedio que colocar el pulmón al revés. Por eso decimos que es que ha tenido que ser un cúmulo de propósitos. Y ya veremos lo que ocurre cuando se investigue lo que ha pasado con el otro paciente.
Claro. Esto es importante porque, claro, se queda ahí un pulmón en el aire, ¿no? Que no se sabe muy bien en dónde y en quién ha terminado, en quién ha acabado. Pero hay una cosa, Carlos, esto de la etiqueta del pulmón, ¿eso es comprobable? ¿Tenéis la oportunidad de poder comprobarlo? ¿Y qué os han dicho desde la otra parte, ¿no? Desde el hospital.
Bueno, ellos no sabían nada. Ellos... estaban los dos meses con su madre, entre la vida, la muerte, en reanimación, no sabía si iba a seguir. Cuando ya después de dos meses es trasladada a planta y superan las complicaciones más severas iniciales, bueno, pues es cuando ya la neumóloga, una neumóloga, les dice, pues que, claro, porque es que tiene el problema del pulmón. Dice, bueno, el problema del pulmón lo tenía, ya me lo han trasplantado, ahora qué problema tengo. Dice, no, el pulmón que lo tiene al revés. Pero ¿cómo que lo tengo al revés? Sí, pues es que no se lo han contado, no me lo ha dicho nadie. Ah, el cirujano no se lo ha dicho tal, no se lo ha dicho nadie. Después de dos meses, en ese momento están atónitos, se quedan en shock, no saben qué es lo que ha pasado, y luego lo peor que le puede ocurrir a un paciente, la incertidumbre, no saber qué va a pasar y tampoco se puede cotejar con otros supuestos similares, porque es posible que sea la primera vez que sucede.
Claro, no tenéis precedente en esto, con lo cual no. se dificulta muchísimo más el tirar de algo, ¿no?
Pero claro, no hay un pronóstico.
Y
no
esta
pronóstico.
Familia, y esta familia, Carlos, aparte de la reclamación que habéis interpuesto, ¿no? Y de la lucha legal que estáis llevando a cabo, ¿cómo están? ¿Cómo están llevando todo esto? Porque no hay respuesta por ninguna parte.
Muy mal, porque están muy mal, porque luego encima de haber sido víctimas de una presunta negligencia médica, el protocolo de intervención quirúrgica lo dice muy claro, que le han colocado el pulmón al revés y ya no lo habría aceptado. Ahora se tienen que ver abocados a un procedimiento administrativo donde casi con total seguridad el Servicio Madrileño de Salud rechazará la reclamación y tendrán que soportar unos gastos judiciales, acudir a la vía judicial para que un juez valore con justicia el desarrollo de los hechos. Y todo esto debería existir una resolución de conflictos extrajudicial donde no se ocultara tanto, donde no existiera este corporativismo férreo al que asistimos en España, se reconociera, se valoraran con justicia, como digo, los hechos, y ya está. Es decir, pero claro, ahora el problema que tienen es que tampoco pueden pasar página porque no hay otra forma que someterles a un procedimiento judicial.
Claro, Carlos, y además es especialmente grave y le duele a cualquier ciudadano sabiendo que España tenemos un sistema de trasplantes, bueno, que nos copian fuera, ¿no? Entonces esto deja una mancha en esta presunta negligencia, pues deja una mancha que nos duele a todos, ¿no?
Sí, es muy triste que pasen estas cosas, por eso son errores humanos, hay cosas que pueden pasar, ¿no? Pero yo a lo que voy es que, bueno, vamos a poner, ha habido un cúmulo de despropósitos. El protocolo no se ha llevado a cabo. Por lo visto les han dicho que a partir de ahora el protocolo va a haber como dos chequeos de la nevera. Antes solo había un chequeo de la nevera. Ahora va a haber dos realizados por personas diferentes. Es decir, bueno, si sirve para mejorarlo, bien. El problema de todo esto es que ahora hay una familia que está sufriendo, que está soportando un calvario clínico con un pronóstico incierto y encima tiene delante un procedimiento judicial porque el sistema burocrático así lo impone.
Sin buscarlo, además, sin buscarlo.
Sin buscarlo. Y además, lo que ha agravado el hecho ha sido pues la situación que han vivido pues de engaño, si se quiere, sí, porque durante dos meses nadie les dice lo que ha pasado en el quirófano ni lo que ha pasado. Y entonces, es la neumóloga dos meses después la que se sienta con ella y le explica que ha habido un error en el etiquetado, porque se lo dice verbalmente la neumóloga. No, mira, ha habido un error en el etiquetado y ha pasado esto. Al final uno queda con una situación de que en manos de quién he puesto yo mi vida. Claro. Y realmente la he puesto en buenas manos porque es uno de los mejores hospitales de referencia, si no el mejor de España, y la sanidad pública pues es de las mejores del mundo y un referente en trasplantes en el mundo. Y eso es verdad.
Sí, la historia de María no, quiero decir que no está reñida con esto que dice Carlos. De hecho, aquí el proyecto, ¿no?, que tenemos de trasplantes es un récord lo que se consigue y es espléndido. Pero es cierto que si hay excepciones, y excepciones como las de María, también hay que estar a la altura, ¿no? Eso es lo que pedís vosotros.
Claro, sobre todo eso. María, su familia, ni siquiera no están pensando en una indemnización. Yo he solicitado una indemnización, no creo ni que ellas lo sepan, ¿no?, la indemnización que estoy pidiendo. Ellos lo que quieren es que se valore con justicia los hechos, que alguien dé un paso adelante, que sea valiente y diga, ha ocurrido esto. Y por tanto, pido perdón, porque nadie le ha pedido perdón. Tenemos un sistema quizá poco humanitario, es decir, muy avanzado tecnológicamente, pero cuando esa tecnología se vuelve contra uno, no hay un ser humano que te dé un abrazo, te pida perdón y te dé una explicación.
En cualquier caso, Carlos, ese perdón llegue o no llegue, lo que está claro es que María va a tener la oportunidad de que llegue un pulmón que de verdad le sea compatible y que sea el derecho, y sin ninguna duda, y se lo puedan trasplantar. Es decir, todavía tiene la oportunidad de que esto salga bien.
Es difícil porque los cirujanos a los que hemos consultado, especialistas en cirugía torácica, dicen que no se puede soportar dos trasplantes, que es muy difícil, tiene muchos riesgos. Y además el hecho de que esté colocado al revés no significa, como no se conoce el pronóstico, tampoco puede ser candidata a un segundo trasplante, con lo cual le han dejado en un callejón sin salida y desconociendo cuál es el pronóstico. Pero desde luego no es muy favorable cuando ha tenido la trombosis, cuando ha aumentado el oxígeno, cuando tiene problemas diafragmáticos, casualmente no le funciona el diafragma en el lado derecho, que es donde se le ha colocado el pulmón al revés, tiene acodamientos de vasos, acabalgamientos de vasos. Es que ya arreglar todo eso y quitar un pulmón que por lo demás está sano, pues yo no sé si ella tendrá preferencia, y ya por la edad que tiene, creo que ya está en una edad que está fuera de los pacientes que pueden ingresar para ser sometidos en lista de espera a un trasplante pulmonar.
Trasnochadores, estamos hablando con Carlos Sardinero, él es abogado de la familia y de la Asociación Defensor del Paciente. Está llevando el caso de María que ha vivido una situación horrible, que le han trasplantado el pulmón que no le tocaba y encima lo han colocado al revés. Una mujer de 68 años, como estamos diciendo, que además, para que os imaginéis bien la situación, es el aparato al que ella está conectada, ¿no?, que mide la saturación de la sangre. Bueno, pues con el oxígeno puesto, el aparato marca 97. Si le quitamos el oxígeno durante 3-4 minutos, el nivel se desploma a 83. Antes estaba conectada a una máquina 6 horas, ahora 24. Y a partir de aquí, Carlos, ¿cuáles son los movimientos que tenéis que hacer? ¿Cuál es el momento exacto en el que os encontráis ahora en esta reclamación? ¿Se va a pedir indemnización? ¿Lo tenéis barajado?
Se ha pedido ya indemnización, se ha presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial ante el Servicio Madrileño de Salud, se han pedido responsabilidades. Y estamos pendientes de que la inspección médica se pronuncie. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque es habitual que los servicios de salud demandados pues se defiendan diciendo que ha sido todo correcto, ¿no? Algo se les ocurrirá, posiblemente. Ojalá que no, y que realmente reconozcan lo que ha sucedido y procedan a reparar el daño de la única manera que hay, que es económicamente, porque si hubiera otra manera, pues esa sería la prioritaria. Pero es que ya no hay otra cosa que reconocer el daño, pedir perdón e indemnizarlo. Y en eso estamos, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, donde si nos lo desestiman o no lo reconocen o se produce un silencio, que también cabe, pues acudiremos, si no, pues a los tribunales. Nosotros, la familia va a ir hasta el final y yo les voy a ayudar hasta el final y van a tener su juicio, desde luego que sí, y vamos a intentar que cada palo aguante su vela directamente. Vivimos en un Estado social y democrático de derecho, un Estado social que es intervencionista, la salud pública, la enseñanza. Tenemos una salud pública extraordinaria, no lo negamos, pero cuando hay sucesos extraordinarios como este, la sanidad pública también tiene que resultar de calidad, reconocer los hechos y reparar el daño en la medida de lo posible. Y en eso estamos.
Pues en eso estáis toda la familia, con Carlos Sardinero como abogado, apoyando este caso excepcional. Os deseamos suerte, Carlos, y gracias por contarnos la historia. Y envíale mucho cariño y muchos abrazos a toda la familia.
Muchas gracias, de vuestra parte se lo envío, claro que sí.
Gracias, Carlos. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a vosotros. When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark
Have a little faith in me. When the tears you cry are all you can believe, just give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, and have a little faith in me. Faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me. And when you're a secret of heart, I cannot speak so easily.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es la 1:57 hora menos en Canarias y es el momento de retar a todos los oídos de España a un juego. Atentos, ¿eh? Seréis capaces de reconocer en cuatro movimientos la sinfonía de un tipo de nombre traducido, Granja de Remolacha. Vamos con el primero. Ese papá es inconfundible. Archilla, bueno, la verdad, habrá, es inconfundible.
Habrá para quien no, ¿eh? Entonces vamos a probar otra oportunidad con el segundo movimiento.
Es que está clarísimo.
Tú lo ves claro, ¿no?
Yo lo escucho clarísimo.
Aún así, habrá alguien que todavía no termina de dar con la tecla, así que vamos a escuchar el tercero, a ver si aquí...
¿A nadie le hace tilín? ¿De verdad? Que ya vamos por el tercero.
A alguien puede, pero no a todo el mundo.
¿Y de verdad que no creéis que se trata de una mente maravillosa la que fue capaz de crear todo este sonido en su cabeza a pesar de que no oía por aquel entonces? Pues para los que no caéis, todo lo anterior es el principio de una genialidad. Cuarto movimiento de la novena sinfonía o himno de la alegría, cuando guste, señor Beethoven. Seguro que a nadie se le va a olvidar, ¿eh? Desde este momento, todos los trasnochadores vais a saber reconocer la novena sinfonía.
Aquí sí, Lobo. Enseguida os contamos, trasnochadores, de qué va Dancing Beethoven. Lo hacemos con Arancha Aguirre, la directora de este maravilloso documental.
Antes actualizamos la información y después sigue la noche más despierta de la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trasnochadores, no intentéis hacer esto en casa, ¿eh? Solo Lobo lo puede hacer y os puede instruir, pero solos no lo hagáis nunca, ¿eh?
Uy, pues id calentando, ¿eh? Esos melliques del dedo del pie, el pulgar también, id haciendo ejercicios con el empeine y también con el ingenio, ¿eh? Con el ingenio y con los dedos para el piano, para todo lo que necesitamos para bueno, generar esta alegría, ¿eh? Que no hubiéramos podido musicalizar sin uno de los grandes de la música.
Es que es difícil contenerse, ¿eh? Con música, con baile, es difícil contenerse sobre todo con cine, que dicen que es el séptimo arte, pero cuando en la gran pantalla se plasma la música de Beethoven, el ballet, la definición de arte, pues yo creo que se queda pequeña. Y precisamente este viernes se estrena una película documental que narra la preparación de la novena sinfonía de Beethoven, presentada en Tokio por el ¿cómo se dice esto, Lobo? El Bellar... ¿Se dirá así? ¿Bellar Ballet? No, broma, ¿eh? Que
sí,
no sé,
sí,
que no
sí,
sé
que
decirlo.
Que sí, de Beethoven.
Bellar Ballet Lausanne, es que yo con el francés de verdad esto es, y el Ballet de Tokio, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Israel. Su título, Dancing Beethoven.
Il faut rêver et il faut aller vers ses rêves.
Could this ballet be a way of seeing the music he couldn't hear?
That's a very good question.
Dancing Beethoven, Trasnochadores. Esta película documental es un homenaje al ballet y a una composición que fue criticada de inicio, ¿eh? Pero posteriormente fue alabadísima. La directora de este documental, Dancing Beethoven, es Arancha Aguirre. El documental, que viene avalado con la espiga de plata en la sección Tiempo de Historia en la pasada edición de La Seminci, y su estreno en Suiza ha tenido pues una buenísima acogida. Ahora llega a las pantallas de los cines españoles, no nos lo podemos perder, porque además está aquí trasnochando con nosotros. Arancha, buenas noches.
Buenas noches, ¿no?
Qué inspirador el poder traer una parte de la historia a través de tantos tipos de arte distinto.
Eso es. El cine siempre ha sido una síntesis de muchas artes. Siempre ha utilizado la música, la interpretación, la pintura a través de los decorados. Y en este caso es muy evidente. En efecto, pues el protagonismo lo tiene esta composición, los bailarines que están delante de la cámara, y todo se conjuga para transmitirnos la intensidad de la novena sinfonía.
¿Entenderíamos el ballet o la historia de la música sin Beethoven?
Imposible. No, es un grande, es un hito fundamental en el desarrollo, en nuestra historia, en nuestra cultura. Y bueno, pues hay que volver a él siempre, a todos los clásicos, pues hay que volver, revisitarlos de tiempo en tiempo, porque siempre tienen cosas que decirnos importantes.
¿Y qué te transmitía, Arancha, esa primera vez que viste a la compañía de ballet, la Bellar Ballet Lausanne? ¿Qué te transmitió en ese momento, la primera vez?
Bueno, yo les vi cuando era adolescente y vinieron aquí al Palacio de los Deportes y fue un deslumbramiento. Era una oleada de aire fresco que venía. Aquí no estábamos tan acostumbrados a recibir compañías de ballet, no hay una enorme tradición. Entonces, bueno, era una puerta abierta a una manera de entender el teatro y la escena y a unos intérpretes magníficos. Y bueno, siempre recuerdo ese deslumbramiento.
El ballet y la música clásica siempre han ido de la mano, ¿no? Ha sido un tira constante a lo largo de la historia, pero sí es cierto que Beethoven, ¿en qué momento te encuentras tú con Beethoven, Arancha?
Bueno, claro, Beethoven es alguien que no es ajeno y que pues siempre, a mí me gusta mucho la música clásica, he ido a muchos conciertos y siempre lo he frecuentado a Beethoven, pero no profundamente lo he entendido y me he dedicado a él con motivo a raíz de este documental. He leído todo lo que he podido leer, he asistido a conferencias, he hecho cursos, me he empapado de este gran autor para ser capaz de contar mejor la historia de su novena sinfonía.
Entonces esto no va a ser ningún reto para ti. Humanízanos, ¿eh? A Beethoven.
Beethoven es absolutamente humano. humano, demasiado humano, como decía Nietzsche.
Bájanoslo ahí, ¿no? Del mito, sí. Del mito de su obra.
Claro, es un hombre que creaba a partir de un sufrimiento tremendo personal también, porque no hay que olvidar que estaba sordo, o sea, que era un músico sordo, que es una paradoja. Esta maravillosa novena sinfonía, él jamás la oyó. Esa sordera fue progresiva a lo largo de su vida, pero en el momento de su última sinfonía estaba totalmente sordo. Entonces esta contradicción que le causó muchísimo sufrimiento, pues nos lo acerca mucho, nos lo hace muy... No era una persona en su nube, era una persona que sufría, que luchaba, que tenía que superar unas dificultades inmensas y que aún así no perseveró y fue capaz de crear esa música en el interior de su cabeza y para que nosotros la escuchamos, no él, que no pudo, ¿no?
Es impresionante, ¿no? Yo creo que se nota también en la música, ¿no? Lo que le hizo sufrir esa sordera era lo que crecía la música y cuanto a lo mejor más sufría Beethoven, pues esa música tenía más intensidad, ¿no?
Claro, las dificultades siempre te hacen, si consigues sobreponerte a ellas, pues te hacen alcanzar un nivel de intensidad que es magnífico. Y bueno, no sé qué me habías preguntado.
No, que es impresionante una persona que no escuchó su propia música, pero que consiguiera llegar a la intensidad y que de alguna manera nos regalase. Es un regalo que nos hace, puesto que para él, pues él no lo pudo disfrutar.
Es cierto, cualquier artista yo creo que lo que hace es regalar a los demás su obra. Y en este caso es muy evidente porque él mismo no la pudo disfrutar. La disfrutamos los demás.
En este tiempo has podido conocer, ¿no?, cuál es el trabajo de la Escuela de Ballet que participa en este documental. ¿Cómo ha sido la transformación, ¿no?, que han ido haciendo de esta novena sinfonía para coreografiarla?
Bueno, todo se debe a otro genio, que es Maurice Béjart, que en el año 64, en la cumbre de su carrera, cuando acababa de estrenar pues, éxitos imperecederos como La consagración de la primavera, Stravinsky como El bolero de Ravel, pues en ese momento de auge decide atreverse con la novena sinfonía. Y esto es un desafío tremendo, pero él, como Beethoven, él pensaba en grande, ¿no? Y era un temperamento ambicioso y afirmativo. Y se puso a la tarea e hizo una obra maestra, coreografió los cuatro movimientos íntegros, y cada uno con su color, con su atmósfera, y consiguió pues hacer algo que a mí a la larga me doy cuenta de que es una especie de justicia poética, porque hizo visible lo que Beethoven no podía oír, pues lo transformó en imágenes plásticas, ¿no? Entonces es una traducción de los sonidos que es como un regalo para un sordo, ¿no? Para los sordos, ¿no? Es una manera
Es un subtitulado, pero maravilloso, ¿verdad?
Es una manera de que entre por los ojos esa maravilla que es la novena sinfonía.
No, claro, es que hay muchas músicas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tienen letra no entendemos. Imagínate una canción en inglés y no sabemos inglés, pero nos encanta. Pero si no sabes lo que dice, no lo sé, pero me encanta, ¿no? Y esto pasa igual, ¿no? A lo mejor tú ves la música clásica que a lo mejor tenemos menos costumbre de escuchar, ¿no? Por ejemplo, los que no escuchamos música clásica, pero vemos bailarla, y entonces ahí ya nos entra, ya nos ha entrado, ya nos ha llegado, y ya nos gustan la combinación de las dos cosas. ¿Gracias a qué se genera esa energía?
Bueno, pues a lo mejor a que es más fácil que te entre algo por los ojos, ¿no? Y además esa combinación de las imágenes plásticas con el movimiento, con el ritmo, es decir, tocan un montón de teclas en el ser humano que enseguida, de resortes, que enseguida eres sensible a ellos, ¿no? A la estética, a la belleza plástica, al ritmo. Bueno, yo creo que es algo, este documental, siempre lo digo, ¿no? Es un documental para disfrutar de las imágenes, de los sonidos y para pues dejarte llevar por las maravillas que han hecho grandes autores.
También tiene Dancing Beethoven, también tiene pues ese carácter, digamos, didáctico, ¿no? De trasladar un mensaje que perfectamente... Es que esto que acabas de decir, Archilla, a mí me ha dolido en el corazón, ¿no? Lo de que, bueno, es que lo de no escuchar música clásica, bueno, si lo ves ya, si eso... De verdad, en los colegios debería escucharse más música clásica. Y este documental a lo mejor proporciona ese momento, ¿no? Es propicio, lo provoca.
Ojalá, todo siempre es una cuestión de educación y de insistir sobre las cosas. Y es cierto que nos hace falta mucha formación de música clásica en este país y que es solo una cuestión de que los niños se habitúen. No hay más secreto. Es llevarlo a los colegios y hacerles familiarizarles con una parte de nuestra patrimonio cultural europeo, que es maravilloso. Es que se dice que lo mejor que ha hecho Europa al final es la música, y la música clásica, ¿no? Es lo que más se puede rescatar y salvar de todo la historia europea es la música clásica. Entonces, bueno, pues no desdeñemos algo tan rico que tenemos al alcance de la mano, ¿no?
Claro, yo es que tengo la percepción, desde que he crecido, además he pasado por varios institutos, y nunca se percibió la música clásica como la base de la música, sino como una cosa que se ha quedado antigua, que lo escucha la gente mayor, que lo escucha gente que tiene bibliotecas de enciclopedias, este tipo de cosas. Yo lo digo porque es lo que realmente creo que en mi época se ha vivido y creo que no ha cambiado, y han pasado unos cuantos años.
Pues por eso digo que eso es lo triste, ¿no? Que no hayamos reciclado eso para bien.
Es una pena porque la música clásica es una riqueza que podría estar a nuestro alcance, que no hace falta tanto, y está al alcance de todos. Entonces, privarte de ella pues es una verdadera pena, y bueno, pues ojalá, sí, este documental es una pequeña gota de agua en un océano, ¿no? Pero está bien que haya estas cosas y que la gente empiece a considerar que hay cosas estupendas a las que uno puede acceder y que te pueden enriquecer y ayudar, y la música es una medicina también.
Bueno, y esa espiga de plata en la Seminci, ¿cómo sienta?
Fenomenal, fue fantástico porque un premio es siempre pues un poco una lotería, hay miles de factores, de condicionantes, entonces bueno, pues si lo logras es una satisfacción muy grande.
¿Qué significa, ¿no?, el que se reconozcan este tipo de documentales, el género documental, que además también ya es un género que está en auge y que ahora mismo pues proporciona muchísima satisfacción en nuestro país? Y luego además, cuando se hace internacional, ¿esto tú lo tenías claro antes de hacerlo o has hecho otros géneros que no sean el documental?
Yo trabajé como ayudante de dirección en la ficción durante muchos años, ayudante de Mario Camus sobre todo, pero de muchos directores. Y luego, ya cuando empecé a hacer mis propias cosas, lo hice en el género de documental, en el que estoy más a gusto porque me permite ser más independiente también. No dependo, no necesito un gran presupuesto, una gran maquinaria detrás, sino que puedo trabajar yo de una manera más francotiradora con la que me siento a gusto.
¿Tiene mayor dimensión pedagógica quizá un documental que una película?
Puede tenerla, sí, o no. O sea, un documental, al final estamos construyendo historias. Porque, bueno, aunque sea un documental, tú lo tienes que ofrecer, sobre todo en este caso, que vamos a las salas de cine, lo tienes que ofrecer como una historia con todas las reglas de la narrativa, con una historia que empieza, que se desarrolla, que alcanza un clímax, que tienes que elegir cómo termina. O sea, que en el fondo también estás construyendo algo. Entonces, dentro de esta construcción, pues hay muchos ingredientes para hacerla más atractiva, para seducir al espectador. Y uno de ellos también, claro, es el pedagógico, porque si una persona pues se percibe que está aprendiendo algo, pues es un plus, ¿no? Es algo, saldrá todavía un poco más contenta, pero tampoco creo que sea la dimensión más importante de mi trabajo.
Ahora mismo estamos, bueno, presentando este documental Dancing Beethoven, pero ¿ya hay por ahí algún pique de otro tema que te esté gustando, en el que estés ahora trabajando, que nos puedas contar un poco?
Pues ahora estoy inmersa en otro documental musical sobre el compositor Enrique Granados, con la pianista Rosa Torres Pardo y otros artistas españoles, Juan Manuel Cañizares, y bueno, pues sigo un poco, porque como un documental te lleva a otro, pues al final muchas veces estás en un mismo mundo, ¿no? Y esto últimamente trabajo bastante sobre la música y encantada además. Porque
estás
me
ahí,
gusta
¿eh?
Mucho.
En la senda de la partitura. Eso es un hueco, qué bonito, qué especial y qué único, ¿eh? Porque no todo el mundo está preparado para proyectar todo lo que significa esto. ¿Hay algún referente de alguien que haya hecho esto antes que a ti te motivara o te gustara su estética, por ejemplo?
Bueno, en películas de danza se han hecho muchísimas y maravillosas desde el principio del cine, o cuando el cine era de verdad la gran industria del entretenimiento por excelencia, que eran los años 30 y 40, que no había casi competencia, pues estaba el género este de las comedias musicales, Fred Astaire, Ginger Rogers, bailaban de maravilla y estupenda, y se rodaba muy bien como bailaban, y siempre ha habido, bueno, nosotros tenemos el ejemplo de Carlos Saura, que de pronto en un momento de su carrera empieza a hacer películas de danza y está tan fascinado que ya no deja esa beta. Y bueno, y Wim Wenders hizo Pina, con la que ganó el Oscar hace poco. Muchos autores cinematográficos se han acercado a la danza, y creo que no es casual, porque la danza tiene que ver con el cine en el sentido de que es un arte visual en movimiento. Entonces, bueno, pues como el cine.
Y que no es fácil filmar danza, ¿eh? Porque dificultades tiene. ¿Tú has tenido alguna dificultad así que digas, uff, hemos tenido que vernoslas con esta escena?
Sí, es complicado porque cuando estás en... a mí me gusta, yo soy muy buena espectadora de danza, me gusta mucho ir al teatro a ver ballet y claro, pues creo que algo muy bonito que tiene que ver con el acontecimiento en directo, con estar ahí a la vez que los artistas, ¿no? Entonces, cuando pones la intermediación de una cámara, te estás cargando eso y entonces me siento frustrada. Entonces trato de, con otros recursos que te da el cine, con el cambio de lentes, con la cercanía, con de ofrecer otra experiencia al espectador, porque si trato de ofrecer la del teatro, pues va a ser lo mismo, pero peor, un poco peor. Entonces trato de arreglármelas para que la experiencia siga siendo maravillosa, pero desde otras formas de conseguirlo.
Desde luego que la experiencia de ver Dancing Beethoven tiene que ser espectacular. Se estrena este viernes, Trasnochadores, vais a poder verlo en las salas españolas, así que apuntadlo ahí, Dancing Beethoven, que es un homenaje, ¿no?, pues a la formación de esta novena sinfonía que nos alumbra, que nos sigue alumbrando y que el ballet ha sido capaz de coreografiar. Esto significa que hemos podido oír por un momento la cabeza de Beethoven. Y esto gracias a Arantxa Aguirre. Así que muchísimas gracias por tu documental y que tenga muchísimo éxito.
Muchísimas gracias. Ojalá a la gente le guste, porque además este tipo de documentales estoy convencida de que a muchísima gente le iba a encantar. Y el problema es que no se enteran de que existen. Es que pasan y no es que no les guste, es que no se han enterado de que existían. Entonces, bueno, pues sí, me gustaría muchísimo que se enterasen, que fuera a la sala. Y una vez dentro de la sala, yo respondo. Les va a gustar.
Que Arantxa Aguirre responde, que os va a gustar. Así que no os enteráis, decirlo otra vez. Dancing Beethoven, Dancing Beethoven.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en Cope.
¿Qué tal, Mariví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía Cope.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Neca,
y nos dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de Cope.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es Cope.
Eres tú.
La noche, cadena COPE, en directo, 2:23 hora menos en Canarias. ¿Cuánta gente hay despierta en este momento?
Pues hay mucha gente, porque entre los que están trabajando, los que están intentando descansar pero tardan en dormirse y ahí están, escuchan la radio porque les ayuda a ir cogiendo un poco el sueño, o no, ¿eh? Como les interese mucho lo que escuchan, igual les cuesta un poquito más.
Subidnos la radio, que Álvaro Nebreda acaba de llegar por aquí con todos los mensajes de los trasnochadores. ¿Qué nos están contando? Hola.
Están buenas. Empezamos con saludos internacionales, ¿vale? Mira.
Oh, qué bien.
Sí, sí. Juan Francisco Fernández Jiménez nos ha escrito por Facebook. Hola, buenas noches desde Bélgica. Gracias por hacernos las noches más amenas. Un saludo a todos los compañeros de La Rosca.
Juanfran, un abrazo. Claro. De vuelta. Claro,
mucha,
que sí.
Mucha gente conduciendo también. Esos son los que están ahí. Esos sí que tienen la radio puesta desde que inician el viaje hasta que termina.
Y muy despiertos.
Más les vale,
oye, Archi,
Archilla, tenemos que contar una anécdota. Vale, que nos pasó hace nada, hace día y medio.
Ah, se te ha ocurrido por lo de la rueda, ¿no?
Sí, claro. Ya sabéis que nosotros aquí acabamos el programa a las 4 de la madrugada y después pues es nuestro momento de, pues bueno, un poquito, ¿no?, de esparcir.
Esparcir,
¿no? Pues, ¿no? ¿Cómo del verbo?
De terminar de cansarse para
claro,
dormir.
Claro, pues entonces Menda Lerenda estaba cogiendo un taxi y Archilla cogió su supermoto, las dos íbamos al mismo sitio y acabamos en el mismo semáforo.
Porque no me avisó que sin él hubiera dejado un casco. Pero,
claro, bueno, claro. Pues estábamos en el mismo semáforo y de repente el taxista que me estaba llevando a mí iba escuchando la cadena COPE y dice... Pero vosotras sois las del buenas noches, buenos días. Digo yo una, y la que asoma por la ventanilla en la moto, la otra.
Ahí me puse paralela al taxista, hombre, para saludar, que es de buena educación.
Así que un ole por todos los taxistas, ¿eh? Que nos hacéis pasar muy buenos momentos y nos lleváis a casa, que esto también es verdad.
Tenemos también saludos desde Argentina. Hola, las escucho desde Argentina. Mi provincia se llama Misiones, a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Un saludo.
Che, buenísimas noches.
Ahí están, ahí
un abrazo.
Están. Claro, para ellos ahora estarán...
A 100 kilómetros de Buenos Aires.
A esta hora estarán preparando la cena, ¿no? Calculo yo, más o menos.
Más o menos. Pero oye, qué gustazo, ¿no? Que se escuche la noche de COPE en todo el planeta. Es que esto nos encanta.
Hay más. También tenemos a una persona que nos ha puesto un mensaje un poco más largo y nos pone: hola Isabel y Archilla, me encanta vuestro programa. Con vosotras me pongo al día de actualidad, cultura, música, libros y todo muy interesante. Yo vivo en Finlandia, estoy investigando, entre paréntesis, haciendo un doctorado en temas de sensores para medir el sueño y problemas respiratorios. Así que me conectáis a casa, mando podcast a amigos y familia y me río mucho con vosotras. Un abrazo.
¡Ole! Ahí, gente investigando fuera, ¿eh? Ojo que también...
Nosotras, si tenemos la oportunidad de servirle para algo, ¿eh? Una vez que...
Sí.
Que esto, sí, ¿no? Lo del sueño, ¿no? Está estudiando sobre el sueño.
Sensores del sueño.
Claro.
Es. Podemos medir los decibelios que permiten el sueño y los decibelios que no lo permiten.
Venga, ¿cuánto tardamos en dormirnos? Podríamos hacer ahí una excepción, claro. ¿No? En el estudio de...
O cómo de fuerte tiene que ser un grito para que te despierte de golpe. Ese tipo de cosas las podemos hablar, ¿eh?
Sí,
aquí en la
sí, miércoles, sí. Por ejemplo, ¿no?
Tienes que contestar ahí.
Sí, lo decía por eso, porque como a veces pego algún que otro grito y le pego un susto al técnico, pues por eso, por controlarlo un poco más, quizá.
Hay que tener ímpetu, ¿eh? En esta vida, trasnochadores, ¿eh? Hay que pronunciar las R's como las hay que pronunciar y ya está.
Y hay mucha gente que está escribiendo sobre el caso de María que hemos contado al principio del programa. Que
sí, que le cambiaron el pulmón, el pulmón
María,
que no era.
Le iban a trasplantar el derecho.
Claro, en la cavidad derecha,
y al final,
un pulmón izquierdo
dado la vuelta.
Pulmón izquierdo, encima pues eso, ha empeorado su salud. Y nos ha llamado desde Asturias una persona que dice que también su marido falleció por culpa también de una negligencia médica y que luchó mucho con muchos abogados y tal, pero que al final a veces pues no sacan nada y aunque eso no hay nada que hacer.
Pues cómo lo sentimos, de verdad, ¿eh? De verdad que se den estas situaciones. Le mandamos un abrazo enorme, sí.
Un abrazo. Un abrazo a Asturias de aquí.
Claro que sí. Bueno, trasnochadores, los que estáis ahí, estamos en Twitter, en Facebook. En Twitter estamos en @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, pero hay teléfonos también.
Sí, está el 950-60-06, es gratuito, trasnochadores, 950-60-06. Ahí está Álvaro Nebreda atendiendo vuestras llamadas. Y el WhatsApp, el 655-59-59, 600-55-5959. Ahí se permiten mensajes y también alguna notita de voz que nos hace mucha ilusión.
Eso, nos hace mucha ilusión también llegar casi a las 2:30, ahora menos, en Canarias. Y algo importante, trasnochadores, porque lo que tenemos que hablar ahora es un tema que, bueno, muchos no tenemos ni idea, pero como nos toque, no podemos decir que no, que nos multan. ¡Ah! Ahí se queda
y
la
no,
cosa.
Y no le decimos nada más.
No se puede decir que no, ni a la noche, ni lo que viene ahora. Sigue la sesión abierta de la noche de COPE, trasnochadores, trasnochadoras, aquí en la noche más despierta de la radio, en la cadena COPE.
Y aunque aún es una forma minoritaria de juzgar en España, la figura del jurado popular cumple 22 años de ejercicio en las salas de tribunales españolas. Así que viene siendo buena hora esta, ¿no?, de madrugada para hablar de lo que hay que hablar.
Sí, de juzgar, para juzgar. Es una buena hora para juzgar.
Bueno, vamos a coger los datos porque en este tiempo, en estos 22 años, 117.000 personas han pasado por esta experiencia de formar parte de un jurado popular y han participado en casos tan conocidos, que os sonará a todos, como el de la niña Asunta Basterra, el del expresidente valenciano, Francisco Camps, o más reciente, justo el pasado 5 de abril, el de la peregrina Denise Tien, por el que 9 personas declararon culpable al asesino Miguel Ángel Muñoz. Aún así, esta modalidad de jurado sigue generando controversia.
Sí, el jurado popular sigue siendo objeto de debate entre los que sostienen que es una forma de que los ciudadanos participen de forma activa en la justicia española y luego otros que opinan que no se puede dejar una sentencia en manos de personas sin conocimientos jurídicos. Bueno, es una controversia, pero Rafael Roca es socio fundador de Roca y Asociados con 22 años de experiencia en la abogacía y él nos puede explicar de qué lado está pros y contras. Rafael, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Buenas noches. Los mismos años, ¿no? 22-22.
Los mismos años. Nacimos juntos, sí señor. La ley del jurado y nuestro despacho.
Con lo cual, ¿qué balance se hace?
Yo hago un balance negativo porque creo que ha sido poco aplicada la ley del jurado. Se aplica de manera excepcional. Y eso es lo que hace que la figura del jurado quede tan lejana al ciudadano. La figura del jurado creo que es esencial y necesario en cualquier país que quiera que su justicia sea sólida, sea creíble y quede arraigada dentro de la sociedad. Y en España se utilizan demasiados pocos casos, la mayoría de ellos muy mediáticos, de manera que por pocos errores que pueda tener un jurado, enseguida quedan superlativizados. Y eso creo que es un error. El jurado no tiene que ser una excepción, tendría que ser, en mi opinión, la regla general en la aplicación de la justicia en España.
Claro, con estas personas que dicen que se dejan manos de personas que no tienen conocimientos jurídicos sentencias de este calibre, Rafael, ¿tú qué opinas y qué les dirías?
Opino que no es correcto. Un jurado no condena. Un jurado solamente dice, o solamente habla sobre cuáles son los hechos. Dice si es culpable o no en función de los hechos. No aplica normas. Solamente dice si los hechos determinan la culpabilidad o la inocencia. Y olvidamos dos cosas. Primero, que los que nos dedicamos a la justicia, al final, acabamos viviendo en nuestro mundo, al margen de la sociedad. Que la justicia sea exclusivamente profesional hace que la justicia viva al margen de la sociedad. Las leyes, además, el Código Penal también tiene 22 años, como mi despacho y como ley del jurado. En 22 años la sociedad cambia mucho. No se puede aplicar de la misma manera una ley 22 años después de que fue aprobada, porque la sociedad ha cambiado. Y la única manera para adaptar a la sociedad es que ya sea la sociedad la que determine la inocencia o la culpabilidad en función de la aplicación actual de dicha norma. Un juez profesional siempre busca su apoyo para ascender sus cuestiones personales, incluso puede tener, como ocurre en muchísimas ocasiones, porque somos todos humanos, prejuicios personales. Un jurado son 9 personas. 9 personas no pueden tener el mismo prejuicio. Un juez o 3 jueces, como ocurre en las audiencias provinciales, sí. Por tanto, creo que es esencial que el jurado continúe profundizándose en la aplicación de las leyes en España.
Antes de repasar con Rafael los principales casos, ¿no?, estos que decimos que abrieron el melón del debate del jurado popular, cuéntanos cómo se forma realmente un jurado popular, quién lo elige, en qué consiste.
Un jurado popular se elige por sorteo, como no puede ser de otra manera. Y al final únicamente existen una serie de excepciones que puedan permitir que alguien renuncie al cargo, a formar parte de un jurado, como pueda ser los jubilados o aquellas personas que tienen graves problemas personales o militares o profesionales de la justicia que se encuentren en activo. Si no, es obligatorio acudir al auxilio de la justicia cuando somos llamados por sorteo. Y además, tanto el fiscal como los abogados tenemos derecho a rechazar cada uno de nosotros a 4 personas del jurado que nos haya tocado a la hora de que juzgue el caso en el cual estamos representando o la acusación o la defensa. Por tanto, en ningún caso se puede decir que el jurado sea una ley rígida o sea una ley que, por sorteo, cualquier persona que tenga prejuicios pueda juzgar un supuesto, un caso determinado. No. Nosotros claro. También, los que nos dedicamos profesionalmente, tenemos derecho, cuando vemos que alguien puede tener prejuicios, a rechazar que forme parte de los jurados sin tener que dar ningún tipo de explicaciones.
Pero, por ejemplo, Rafael, una persona que sea familiar directo del que está siendo procesado no puede,
no es
inviable.
No puede. Para formar parte del jurado hay dos cuestiones. Primero, aquellas personas que tengan un interés directo o que profesionalmente hayan conocido de ese caso no puede intervenir, pero eso ocurre en cualquier tipo de procedimiento. Tampoco un juez que sea familiar de un acusado o de una acusación o un abogado no puede formar parte del tribunal. Pero además hay una serie de supuestos específicos para la ley del jurado que comporta que el hecho de que cualquier persona que tenga problemas personales para poder acudir, como sean personas que sean familias uniparentales o que sean militares o profesionales de la justicia en el ejercicio de su actividad profesional, también pueden renunciar a formar parte del jurado. Salvo estos supuestos, acudir a formar parte de un jurado es obligatorio para todos. No acudir puede ser objeto de acusación penal.
Fíjate, que nos puede tocar a cualquiera de nosotros y esto es como lo de las mesas electorales, ¿no? Si te toca, te toca.
Exactamente lo mismo, efectivamente.
Bueno, pues en estos casos trasnochadores que estamos hablando, los más recientes, ¿no? Ahí tenemos el del jurado popular formado por 8 mujeres y un hombre que daba el veredicto de culpabilidad para Miguel Ángel Muñoz, asesino confeso de la peregrina estadounidense Denise Thiem. Bueno, pues le han dado 23 años de condena, ¿no? ¿Cómo calificas este caso?
Bueno, este caso es un caso, yo diría que es un caso sencillo. Porque el propio condenado ya ante la policía reconoció los hechos. Luego en el juicio intentó, por estrategia procesal, renunciar y manifestar que realmente no había sido él. Pero la confesión efectuada ante la policía es una prueba válida y, por tanto, este supuesto daba lugar a poca litigiosidad. Era evidente que iba a ser condenado. Yo, si os parece, os pongo un ejemplo más sencillo. ¿Os acordáis del yerno de los Tous, verdad?
Ajá, sí, sí.
Pues este señor fue absuelto por el jurado. Y, sin embargo, el Tribunal Supremo y lo Constitucional le convinieron en que el juicio se tenía que volver a celebrar, porque entendieron que el jurado no había dictado correctamente la sentencia.
Vamos a recordarle el caso a los trasnochadores, porque si alguno no se acuerda, para que entienda bien el por qué se tuvo que repetir.
Muy bien, pues aquello, el supuesto fue que los señores Tous vivían en una casa apartada en un pueblo que se llama Berga y se encontraron con que fue asaltada su casa por una banda de serbocroatas, quiero recordar que eran de la antigua Yugoslavia. Este señor, que era guardia jurado de sus suegros, vio uno de ellos que escalaba y se introducía en la casa y le disparó por la espalda. El jurado entendió que una aplicación actualizada del Código Penal tenía que entenderse que este señor tenía que ser absuelto. Sin embargo, el Tribunal Supremo, aplicando una interpretación mucho más rigurosa del concepto de asesinato y de legítima defensa, un señor que dispara a otro por la espalda, bajo ningún concepto, puede aplicar la legítima defensa. El Supremo fue mucho más riguroso en la aplicación del concepto, porque la aplicó nominalmente. Alguien que está de espaldas no puede provocarme un daño supremo que me permita matarle, porque supone para mí una amenaza, pero en cambio, el jurado lo que entendió es que en las circunstancias, aunque estuviese de espaldas, que yo me encontrase rodeado de una serie de señores que podían ser agresivos, que iban armados, aunque yo le disparase por la espalda, eso sí que podía ser constitutiva de exención penal por legítima defensa.
¿Hay algún caso, Rafael, en el que se haya declarado inocente al procesado o a los procesados y no se haya entendido y realmente haya sorprendido mucho?
Así ahora mismo me coges. Te puedo decir un caso al revés. El caso Vinnikov, que fue declarada culpable por el jurado y, sin embargo, luego se demostró que había sido inocente. Y en su momento, que es quizá uno de los mayores problemas que tiene la ley del jurado, que en los casos que son tan mediáticos nos encontramos con que la sociedad pide sangre y el jurado puede llegar a equivocarse precisamente por aplicar esa justicia material que un jurado no debería aplicar. Pero que por la poca aplicación, poca cultura que tenemos del jurado en España, esos errores pueden darse. Porque muchas veces, cuando hay casos que son flagrantes o que son especialmente tachados por la sociedad, cuando alguien es acusado, tenemos necesidad de que haya una condena. Y el miedo a que el único procesado pueda ser absuelto y que, por tanto, un delito puede quedar sin nadie castigado, da lugar a que el jurado pueda tener errores de este calibre. Pero yo creo que eso es debido a que es poco utilizado en España la figura del jurado.
Claro, porque ¿cómo influyen los juicios paralelos, ¿no? Los juicios paralelos que se hacen. Tanto la gente, lo que es la mediatización que se hace del caso.
Efectivamente. Claro, aquí el gran problema que tenemos es que la justicia española, una de las cuestiones que no se aplican en la práctica y que sean esenciales, es que el jurado no tenga más conocimiento del asunto más que el que conoce en la sala. En otros países, especialmente en el mundo anglosajón, es famoso lo que se dice que el jurado queda recluido, que no puede tener conocimiento de la prensa, les prohíben leer periódicos o ver el telediario, cosa que en España no ocurre. Y, por tanto, aunque el jurado en teoría tendría que juzgar únicamente por aquello que pueda ver, escuchar o leer en la sala, en la práctica se puede dejar influir por otros aspectos que pueden determinar que su juicio o que su sentencia no sea la más adecuada. Este es uno de los problemas, pero es inevitable. Pero, y en este caso, lo que necesitamos es que se aplique mejorada la ley de justicia, no que se quite.
Claro, pero sin embargo vale para todo tipo de casos, Rafael, porque no sé si en algunos asuntos el jurado popular pues puede tomar esas decisiones, mejor para índole social. ¿En todos los asuntos puede haber un jurado popular?
En la práctica en España no. En España en la actualidad solamente puede tener conocimiento el jurado popular de asuntos de asesinato y delitos de corrupción, y de violencia, únicamente. Es por eso que en España solamente el 0,04% de los asuntos penales acaba siendo conocido por un jurado popular.
Claro.
Yo creo que ese es el mayor problema, la poca aplicación práctica que se efectúa del mismo.
Y hay que tener en cuenta la duración de los juicios, ¿no? Porque el jurado popular está de principio a fin. Esto no hay que olvidarlo. Y que hay que les retenga más allá del deber, ¿no? ¿Hay algún tipo de dieta especial?
70 euros.
70 euros,
70
oye.
Euros, más los gastos,
no está mal, ¿eh? No está mal,
bueno,
para jurado popular.
Pero aunque fuese menos, la justicia depende de todos nosotros y se nos aplica a todos nosotros. Si no colaboramos todos en la aplicación de la justicia, no conseguimos entre todos que la justicia sea justa, que es lo que se trata.
Claro, para
puede ser también considerado como un impuesto.
Sí, es un derecho, también es un deber, y si no se cumple también nos cuesta un dinero, ¿no, Rafael?
Efectivamente. Y sobre todo, el mayor coste que tiene la no correcta aplicación es la condena errónea que se puede llegar a realizar de alguna persona.
Eso es el caso más extremo, ¿no? 10.700 juicios desde su entrada en vigor en 1995, el Jurado Popular de los Nochadores. Vamos a preguntarle, aunque más o menos ya tenemos una idea hecha, ¿cuál es el futuro, ¿no?, del Jurado Popular en España?
Pues mira, en la práctica en España, a los que nos dedicamos profesionalmente a la justicia, en general, nos gusta poco la aplicación del jurado. Parece como que alguien se está metiendo en nuestra actividad profesional. Yo, por tanto, hoy por hoy en España, creo que el futuro no es halagüeño. Aunque quizás sea optimista y lo que me gustaría es que en la práctica el jurado se aplicase cada vez más, que es lo que tendría que hacerse.
Bueno, pues en esa senda vamos. Entonces,
se ha mantenido 22 años, no es baladí, ¿eh, Rafael?
Se ha mantenido, ahora tenemos que conseguir incrementarlo.
Otros 22 de carrera, por lo menos, te auguramos a ti, Rafael.
Muchas
Roca,
gracias.
Socio fundador de Roca y Asociados. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión, la levantamos, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
A vosotros, adiós.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente, con la mejor de las intenciones siempre.
Siempre, siempre.
Son las 2:43, 1:43 en Canarias. Seguimos aquí trasnochando en la noche de COPE. Es el momento de abrir esa caja de fósforos.
Y hasta aquí podemos leer. Urbano Canal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Pues efectivamente se han cumplido 45 años de uno de los programas más míticos que ha dado la televisión en España. Hablamos, por supuesto, del 1-2-3 y de esas frases míticas inventadas por Chicho Ibáñez Serrador, que fue el ideador de este concurso que se exportó a otros países y por el que pasaron pues varios presentadores, cómicos, artistas, y cada uno recordará un poco de su época presentadores, pero por supuesto una de ellas, la que más tiempo estuvo al frente del programa, fue Mayra Gómez Kemp, que sigue demostrando todavía a día de hoy que tiene un gran sentido del humor y muchísima espontaneidad. Vais a ver.
Un programa tardaba en grabarse ¿cuántas horas aproximadamente?
Espera un momentito, se está tocando la puerta. ¡No puedo! Ay, son las cosas de la casa.
A ver. Normal.
Mayra, un programa, ¿cuánto tardaba en grabarse?
Vamos a ver, se empezaba un ensayo a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde se suponía que empezara la grabación, no siempre a las 3 en punto, pero se intentaba. Y terminar, pues, no sé, con mucha suerte a las 10 y media, 11 de la noche, y cuando no había suerte, después de las 12 de la noche. No. Yo recuerdo un programa de casi rogarle al público, no se vayan, por favor.
Sí, porque claro, cuando se equivocaba, por ejemplo, alguien en las preguntas, simplemente para hacer la rima, la rima esa que tanto Valentín...
No, eso era rapidísimo, eso sí. Lo hacía Chicho inmediatamente, tenías los guionistas con él, los super sabios, no. Lo que más tardaba era cuando terminaban, porque nunca se les cortaba... en un momento se dejaba que terminara el tiempo y se comprobaba. Había que comprobar todas las respuestas y a veces pues eran simples, pero a veces, vamos, yo ya llegué a un momento que yo detectaba, cuando la repetición la detectaba enseguida. Lo que pasa es que a veces decíamos pueblos de menos de 5.000 habitantes, o de, eso hay que comprobarlo.
Me encantaba.
Creo que este, además, era Chicho Ibáñez Serrador cantando.
¿También?
Sí, sí, era el mismo,
pero
la verdad.
Pero se parece mucho a este muñeco que acaba de sonar. A ver, otra vez. ¿Has visto? Es igual.
Yo creo que los Minions copiaron a Chicho.
Sí, totalmente. Tienes toda la razón. Sí.
Bueno, pues este concurso, que efectivamente hizo historia en la televisión española, ya... lleva 45 años desde que empezó con Kiko Ledgar, que era el primero de los presentadores, luego estuvo Jordi Estadella, por supuesto Mayra, la que hemos escuchado, con gran placer recordar a aquella presentadora que fue la que más tiempo pasó al frente del programa, pero es que durante todos esos años algunos fósforos pasaron por allí.
¡Anda!
Le ocurrió, por ejemplo, a Juan, que coincidió con el debut de La Bombi, como nos va a contar, con Fedra Lorente, que era la actriz que hacía de La Bombi, y tiene un gran recuerdo del programa. ¿Por qué? Porque se llevaron uno de los premios estrella de 1-2-3.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal, amigo?
Pues muy bien.
¿Usted anduvo por allí?
Yo estuve allí en el año 85, en un programa que se celebró en torno al tema de Túnez, así en plan promoción turística, me dio la impresión, y fue el programa en el que apareció La Bombi. Y bueno, estuvieron allí todos los actores que ha mencionado Mayra, estuvo Raúl Sender, Antonio Zores, Beatriz Carvajal, y no sé, y de la secretaria recuerdo a Kim Manning, una rubita, si
buenísimo,
no recuerdo, y a Lidia Bosch, que era una...
Monísima, más monísima todavía, yo estoy enamorado de Lidia Bosch, perdidamente.
Está muy guapa.
Soy un fan incontrolable, soy un fan total. Y usted, ¿y cuánto duraron?
Duramos hasta el final del todo.
Ah, hicieron la subasta también.
Por supuesto, una cosa memorable. Sí. Porque la prueba que tuve que pasar para pasar la subasta... Bueno, yo soy sevillano, pero soy de los sevillanos que no tienen ninguna gracia. Y entonces
ya con eso ha tenido gracia.
Pues sí. Bueno, eso lo dirás tú, porque eres muy amable. Entonces, te digo, se hizo ahí un baile de esto de la danza del velo, un montón de bailarinas estupendas, todas bailando con un público así caracterizado en plan moro. Y ala, después del espectáculo, para la prueba, vosotros tenéis que bailar la danza de los siete velos. Y allí estoy yo, con mis siete velos, bailando en el mismo escenario que la bailarina de antes, con toda mi gracia, y mientras tanto, la pareja contraria me tiraba tomate y huevos, y era una cosa estupenda.
Y entonces, ganó
estaba
usted...
mi padre. Dije, yo cuando estaba allí bailando, pensaba en mi padre y en mis amigos. Digo, Dios mío, de mi vida... cuando me vean en la tele haciendo este ridículo tan espantoso.
Bueno, pero el caso... ¿Y luego qué es lo que ganaron al final?
El coche, tío. Un fantástico Seat Málaga.
¡Hombre!
¿Qué me está diciendo?
Fantástico Seat Málaga blanco, tío. Sí, sí, sí.
¡Jolines!
Pero vamos, no, en cuanto lo pillé lo vendí. Pues no tenía un duro, estaba terminando la carrera hace años. Y nada, lo vendimos y con el dinerillo que sacamos, pues nada, salimos de Sevilla buscando la vida.
Esos fósforos, ¿eh?
Ahí estamos, fíjate, o sea, ¡wow! Efectivamente, que se decía así, un fantástico Seat Málaga. Que,
¡wow! era
así la cosa, y era, claro, el regalo estrella, aparte de los apartamentos en Torrevieja que se habrán repartido por miles de españoles.
Claro, no cabe nadie ya ahí.
¿Qué habrá sido aquellos apartamentos? O sea, ¿por cuántas manos habrán pasado después? Siempre me lo he preguntado. No sé.
Pues ay, tendríamos que...
Daría
estos
para
años
una
que cumple...
fosforera también, ¿eh?
Sí.
Yo creo.
Si alguien lo sabe, que llame a nuestro teléfono.
Eso,
¿no?
Eso. Que vaya llamando. Alguno que haya tenido ese apartamento y luego lo haya traspasado. O lo haya adquirido después. Bueno, Bea participó también con su novio, pero la pobre no pudo disfrutar del premio por motivos que ella misma nos va a contar.
Bea, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal?
Bien.
¿Usted participó?
Sí, yo fui en el año 1991. Tenía 18 años y fui con mi novio. Y bueno, le había enviado la carta en verano. Y entonces, bueno, yo acababa de empezar a estudiar la carrera, no me dejaban ni mis padres. Bueno, al final, estaba estudiando en la universidad. Bueno, y al final, con los amigos y todos, les convencieron. Y nada, fuimos allí, llegamos a la final. Ganamos un viaje a Tailandia y luego 2,5 millones en pesetas. Que lo teníamos que repartir con los que llamaban por teléfono, así.
¿Y cómo fue ese? O sea, llegaron a la subasta, ganaron el concurso para estar en la subasta, y en la subasta ganaron un viaje a Tailandia y 2 millones de pesetas.
2,5 millones, sí.
Está mal, ¿eh?
Hombre, pues sí, era un dinerito, ¿no?
Sí, estuvo bien, sí. Luego el viaje a Tailandia trajo tela, porque claro, mis padres son muy tradicionales y no me dejaban ir. Con mi novio, porque era mi novio, claro, 18 años.
No le daba ahí a Madrid, lo va a dejar.
Nos acabamos peleando, cortamos, nos lo dejamos. ¿Ah? Y luego al final volvimos, nos casamos, tenemos 5 hijos. Bueno,
bien,
¿no? Que la historia acabó bien, ¿no? Me pagué parte de la carrera, me compré unas botas militares que me hacían ilusión.
Pero a Tailandia se fue él con quién, perdona la pregunta.
Pues, al final se fue él. Y como había habido un golpe de estado, su padre no quería ir con él y tal, y se fue pues con una señora que era mayor, que era la que tenía, bueno, la del piso donde vivía él en Barcelona, que estudiaba la carrera allí, pues una señora mayor, pues se fue con ella, que era soltera, así. Y ahí fue nuestro final.
Normal. Señora mayor.
Hombre, pero era una señora mayor, tampoco había que sospechar.
Sí, sí, sí. Bueno, no, lo que pasa que es lo típico, ¿no? Que te peleas, que ya está bien, que no, porque no, él no entendía que yo no fuera, pero claro, yo tampoco quería estar a muerte con mis padres, ¿no? Que no me dejaban. Y entonces, pues bueno.
Caramba. Caramba, ¿usted dejaría ir a su hija de 18 años hoy a Tailandia con el muchacho?
Yo la dejaría ir. A mí me iba a hacer 17 y sí que la dejaba. Sí, pero son otros tiempos, ¿no? Ahora no sé.
Serán otros tiempos, pero yo no.
A mí mi mujer no me...
Yo no.
Ay.
Por favor. Yo, a mí me gustaría que mi mujer no me dejara ir a Tailandia, entonces yo buscaría una señora mayor para ir.
Es que es brutal.
Siempre está Naranjo ahí poniendo la voz discordante. Sí, señor. Bueno, hemos hablado antes de los coches, ¿no? Que era el regalo estrella del
1-2-3. Fantástico coche.
Y siempre hubo mucho rumor sobre los premios, sobre el 1-2-3, lo que se daba. Pero para eso están los fósforos, para desmontar mitos. Porque Rafael acude al rescate y nos cuenta que los coches que se regalaban no tenían ni trampa ni cartón.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Usted estuvo en el 1-2-3?
No, yo no estuve en el 1-2-3, pero con los años trabajé en el concesionario que llevaba los coches al 1-2-3.
¡Madre mía!
Mutilo de hilo.
O sea, yo empecé a ver, fíjate, Carlos, que yo empecé a ver el 1-2-3 con 12 años. Yo voy con el año. Y luego, en el año 84, entré a trabajar en el concesionario que llevaba los coches al 1-2-3. Y quiero aclarar el mito de que si tenían que pagar el que ganaba el coche y tal. No, al cliente se le entregaba un coche, al concursante se le entregaba un coche exactamente igual. No, nunca era el coche que salía en el 1-2-3. Si era un coche exactamente igual al que salía en el 1-2-3. Y en aquel momento, entonces, cuando yo estaba trabajando en este concesionario, pues ya empezaban los coches de importación. No quiero decir la marca, bueno, habéis dicho, o sea, sabes que es del grupo Volkswagen. Bueno, pues empezaron a abrir los coches de importación y algún que otro concursante sí que cambió el coche que le había tocado, pues un Seat Málaga, normalmente eran Málagas, un maravilloso coche, motor system Porsche. En fin, y sí cambiaron pues a algún Volkswagen, a algún Audi. Y creo recordar, no quisiera meter la pata, que en algún programa, en algún concurso, en algún programa de 1-2-3, sí se llegó a llevar incluso algún Audi, algún Volkswagen, un coche de importación. Quiero recordar que en algunos sí que se llevó. No sé si llegaría a ganar o no, pero sí que se llevó alguno.
Sí, pero había algunos, como usted dice, que no, que renunciaban al coche y se quedaban el importe, ¿no?
Creo recordar que en algún caso sí que se dio, que renunció al coche y se quedaban, pero eso ya lo negociaban directamente con,
claro.
Con el programa, no lo negociaban con nosotros. Lo con nuestros ojos sí, lo que sí que negociaban, oiga, mire, me ha tocado este coche. Si podemos llevarnos un coche superior o... Pues sí, no hay ningún problema, claro, nos entramos ahí, recibíamos, no sé cómo lo harían, supongo que recibirían el importe del coche por parte del ente de televisión y luego a la diferencia pues la abonaría el cliente. Pero vamos, que si se llevaban el coche que les tocaba en el concurso, era un coche exactamente igual que ese, pagaba hasta el último céntimo. No es que tuviesen que pagar ellos el impuesto de matriculación o la matriculación. No, era un coche exactamente igual que ese, pagado hasta el último céntimo.
O sea, el tío se subía en el coche y salía con el coche andando.
Únicamente si tenía que esperar 3 o 4 días a ponérselo a su nombre, que es lo que, vamos, así de sencillo, dejar el DNI y ponerlo a su nombre.
¿Y el que más se llegó a regalar cuál era?
Hombre, yo estuve a partir del año 84. Antes salían los 131, muchos 131, que era cuando yo ya era pequeño y veía la televisión. Pero yo creo que el coche, que en la época que yo estuve, yo te repito que era un kilómetro de la pata, mucho Málaga, y creo que era un momento bastante Passat también, bastante Volkswagen Passat llegó a salir.
Ahí la historia, la intrahistoria del 1-2-3.
Interesante, ¿no?
Qué pasada, ¿eh?
Contada por los fósforos.
No, pues yo estaba en el concesionario del... De verdad, bueno, que es increíble, ¿eh? Cómo mueve
pero,
esto.
Pero estamos hablando de los premios Estrella, pero bueno, para Estrella, la estrella del programa era la Ruperta. Alguien se lo llevaría, ¿no?
¿Alguien?
¿Algún fósforo? Pues no se vayan todavía. Aquí llega Lola para contarnos su experiencia.
Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Lola, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
¿Usted anduvo por el 1-2-3?
Pues sí, estuvimos, yo fui con un amigo por el año como 89, no recuerdo exactamente, pero bueno, la anécdota nuestra fue un poco, fue bastante negativa porque nos llevamos la Ruperta 0-0, nada.
Anda, la calabaza, ¿y qué hicieron con él? Era un muñeco, ¿no? ¿Qué hicieron con el muñeco?
Pues, bueno, nos llevamos, mi amigo, yo iba con un amigo, nos lo llevamos para casa, ¿qué íbamos a hacer? Pero la verdad es que muy mal porque, bueno, había premios estupendos en aquella época. Lo que ocurre fue que la gente que éramos amigos o que ya no éramos una pareja así, pues lo mejor era un juego que había. Entonces, en ese juego, pues normalmente llevabas algo de dinero. Pero en nuestro programa, pues cuando llegamos a los 3 últimos regalos, nos dijo Jordi, pues esta vez no hay juego. Entonces, claro, ya estabas obligada a coger uno de los regalos. Y con tan mala suerte que cogimos la Ruperta, sin nada.
Ya, ¿qué es lo que había en la otra cosa que no eligieron?
Bueno, pues recuerdo que perdimos 2 apartamentos en Torrevieja. Un coche estupendo, no me acuerdo, pero un coche fantástico. Y luego era había un premio muy importante que era de porcelanosa, que era muchísimo dinero. Y eso también lo perdimos.
La Ruperta vale una pasta ahora, ¿eh?
¿Ah, sí?
La Ruperta, la Botilde, el Chollo y el Antichollo, el Bunge, el Crack, todos esos muñecos que salieron del estudio de Moro, de José Luis Moro, se están considerados joyas vintage ahora mismo.
Caramba.
Que no la tire, que la guarde. Claro.
Sí, claro, pues eso. Si han tenido la paciencia de guardarla durante años, pues igual le sacan todavía un dinerillo.
Pues sí, estos fósforos, de verdad, qué pasada que nos cuenten estas experiencias. Más en Herrera en COPE a partir de las 10 de la mañana. ¡Urbano! ¡Gracias!
A vosotras.
En unos minutos vamos a cambiar de continente, trasnochadores. Vamos a estar entre cayucos que apenas flotan en un lugar donde el calor aprieta, pero no vamos a ir solos, ¿eh? Nos acompaña alguien que ha viajado por más de 60 países buscando historias. Viene con la mochila cargada de todo lo que ha encontrado en África Occidental.
Él es Enrique Vaquerizo, que compagina su trabajo en el mundo de la comunicación con la cooperación al desarrollo. Ha pasado por varios países y tiene muchísimas anécdotas.
Sí, todas ellas están en Historias de Salacot y Fortaseca. Así que enseguida vamos a exprimir todas sus vivencias. Antes actualizamos la información y después sigue la noche más despierta de la radio.